Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo contigo, estamos en directo en los puntos habituales, dispuestos a compartir el rock y el heavy metal, la música que nos gusta y que nos apasiona. Segunda edición de la semana y, como siempre, darte las gracias por la escucha. Es un auténtico placer tenerte ahí al otro lado en cada una de las ediciones del programa, o puntualmente, que cada uno se sirva de este programa como quiera. Nosotros lo hacemos, tenemos gente normalmente muy fiel, tenemos gente que nos puede escuchar en un momento dado, sea lo que sea. Si este programa pues tiene algún beneficio para ti, pues nos encanta hacerlo. Bueno, nos encanta hacerlo igual, pero nos sentiremos más orgullosos de hacerlo. La intención es difundir la música que nos gusta, informarte de lo que está ocurriendo y, por supuesto, disfrutar de la música y de la vida. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer retomando el último trabajo de los italianos Secret Sphere, álbum que me ha encantado, la verdad. Un décimo disco de la banda italiana, este Blackened Herbit, en el cual Roberto Messina pues ha retornado a la banda. Ya es el segundo disco, creo, si no me equivoco, de esta nueva etapa de Roberto Messina en el grupo. Un vocalista que nos dejó grandes discos allá al filo del año... en el cambio de milenio, vamos. Secret Sphere creo que fue una banda que dejó grandes obras en aquel momento. Luego estuvo Michel Lupi en la formación, creo que también con una calidad incuestionable. De hecho, igual como vocalista, objetivamente hablando, pues puede que Michel Lupi tenga una voz más perfecta, ¿no?, que la que puede tener Roberto Messina. Pero ¿qué tendrá el hecho de que alguien sea el miembro original de una banda que le da ese algo especial que algunas veces no sabemos ni cómo explicar, ¿no? Pero que el tema es que pues tiene magia, ¿no? Y esa magia queda impregnada en estos temas de una gran obra. A mi modo de ver, uno de los grupos injustamente igual un poquito más en segundo plano, ¿no?, al lado de otras bandas como Rhapsody, como Labyrinth, etcétera, en lo que fue el metal italiano, pero que la carrera y la brillantez de sus discos es totalmente incuestionable. Obra, por cierto, conceptual, aunque independientemente de que sea un disco conceptual que nos narra las historias de cierto personaje, pues lo cierto es que se puede disfrutar por temas separados, porque cada uno pues es un universo aparte. Y vamos a ir con ello, con este Yeast Serenade, que después de la intro abre la obra. Secret Sphere, de su nuevo disco, este Blackened Herbit. We'll be right back. Ya estamos. Perdón. Que ya habéis visto que ha hecho una pifia el CD y no pienso darle ni tregua. Vamos, que me la lía, pues lo cambiamos rápidamente y lo hacemos sonar bien. Porque iba bien, ya habéis visto que estaba sonando de cine. Pero ya cuando empieza así la cosa, jo, no sé, y le doy la oportunidad porque es que me funciona bien muchas veces. Vosotros no os enteráis porque estáis al otro lado de la escucha, pero yo muchas veces pongo, os aseguro que pongo el lector y va todo como la seda. Y sin embargo, pues hay veces que me la haría. Pero con ello juego y con el filo del directo, la emoción del peligro. A eso venimos aquí a la radio, a la mirada negra una vez más. Venga, lo retomamos, que merece la pena escucharlo, que es una auténtica joya escucharlo desde el principio. Este JS Serenade de lo nuevo de Secret Sphere. We'll be right back. qué enorme banda en este estilo de power metal de sinfónico, marca italiana, con esa ampulosidad en coros, arreglos orquestales. Son unos maestros, Secret Sphere. Dejaron obras, pues como puede ser Mistress of the Southern Light del 99, What I Never Con del 2001, sobre todo este último yo lo tengo como una auténtica joya. Para mí obras maestras dentro del estilo que ellos facturan. De aquella época siguen en la formación gente como Andrea Burato o como Aldo Lonovile, bajo y guitarra respectivamente. Y ahora Roberto Ramón Messina, de nuevo reincorporado, también de aquellos primeros tiempos de la banda, pues conservan lo que es esa esencia, ¿no? Vamos a decir que no han cambiado el estilo, pero es que lo hacen de maravilla. Yo entiendo que este estilo se saturara en un momento dado de un montón de bandas y hubiera gente que renegara bastante de él, pero creo que hay que separar, es bueno separar el grano de la paja, y entiendo que en el grano está Secret Sphere, y este Black and the Herbit pues es uno de los discos de lo mejorcito que se ha editado el pasado 2023 bajo mi punto de vista. Seguimos ahora con la última incorporación y ya el cierre del cartel definitivo del Cova Live de Abadiño, que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio del 2024. Y con la incorporación al cartel de Blood Red Hourglass, banda finesa, pues cierran definitivamente lo que va a ser el cartel que vamos a disfrutar en esos dos días. Vamos a pinchar a esta banda finlandesa que hace un metal extremo de tinte contemporáneo con bastantes toques modernos y actuales, y que nos ha presentado un último disco, sexto en su trayectoria, el 2023, de título House the Hearth. Y con ello repasamos el cartel del Kovalike, que definitivamente queda conformado por Dark Tranquility, Crisis, Metallium, Blood or Glass, que vamos a pinchar a continuación, Skeleton, Rise to Fall, Ace Eternum, Dark Embrace, Diabolus y Música y Alerta. Cartelazo para esos dos días, esas dos jornadas de heavy metal en Abadiño, y esta es la última incorporación. Blood Red Hourglass, lo compartimos contigo, celebramos el color que está tocando o que están cogiendo los festivales de aquí de Vizcaya, y disfrutamos por supuesto de la música de esta última incorporación.
We are drunk.
prácticamente entrando en el verano, en pleno solsticio, 21 y 22 de junio, nueva edición del Cova Live. Festivales que se hacen con toda la pasión por parte de sus organizadores, por amor a nuestra música, y que ya veis la que están liando y qué pedazo festival están montando en Abadiño. Y también la están liando en Santurchi, donde sigue habiendo también confirmaciones para otro festival que seguimos muy de cerca, el Caviefest, una nueva edición que tendrá lugar en Santurchi los días 7 y 8 de junio, en este caso, y que ha incorporado una nueva banda. Los portugueses Toxic Cool estarán actuando en el festival Santurchiarra y lo harán presentando un nuevo disco, Under the Southern Light, que se editará el próximo 23 de febrero. Se unen así a un cartel donde ya habían anunciado Domination, a Dunedain, a Vita Imana, a Empire of the Seas, a Morphium, Juicio Final, Ankara o Vatican Spectrum, y vamos a pinchar también lo nuevo. Anunciamos esto del esta novedad, esta nueva incorporación al cartel del Caviefest, y pinchamos también este Under the Southern Light, el nuevo trabajo de los portugueses espídicos Toxic Cool. Vamos a escuchar el tema concretamente que abrirá ese nuevo disco. Tenemos este anticipo de Night Shadows, lo nuevo de Toxic Cool sonando para ti.
Yeah.
sonando así en crudo y en directo, y nunca mejor dicho, porque este directo lleva por título Raw Light at Copenhagen, lo último que nos presenta Artillery, un directo que sirve como homenaje por parte de estos grandes del thrash metal internacional, procedentes, como bien sabéis, de Dinamarca. Pues es un homenaje a Joshua Madsen, que fallecería un año después de este concierto, fallecería en el año 2023. Un concierto que además es casi, podríamos decir, el fin de una época, porque pues ha habido algunos componentes que han abandonado el grupo precisamente en este tiempo, a partir de este directo. Ha habido cambios, bueno, pues que yo sepa, en guitarra, en voz, bueno, la verdad que ha habido bastantes cambios en la formación. No os puedo decir ahora mismo todos los nombres, pero vamos, que se ha reestructurado bastante un grupo como Artillery. El caso es que este directo, como digo, es una especie de homenaje, ¿no? Un homenaje a su batería fallecido, Joshua Madsen, y la banda pues continúa adelante después de otros fallecimientos de músicos también importantes que han tenido lugar en el pasado, ¿no? Pues bueno, pues se echa de menos a gente como Morten Stutcher, ¿no? Que también fue un miembro clave en la formación, por ejemplo, y que falleció en 2019. Seguimos adelante con el programa, seguimos con novedades que se editarán próximamente. Esto de Artillery se editará en este mes de febrero, y en el mes de abril oficialmente tendremos en la calle el nuevo trabajo de Riot 5, o lo que viene siendo lo mismo, los Riot a partir de la muerte de Mark Reel. Mean Streets es el título de este próximo disco de la banda, que podemos ya anticiparte con este High Noon, lo nuevo de Riot 5, Riot V o como Riot, como quieras. Almas Libres, el tema que escuchas. Del nuevo trabajo de los zaragozanos Fan Ray, que lleva por título Cuento del Mar. En estos tiempos de géneros, subgéneros, etiquetas, subetiquetas, fusiones de todo tipo, gente que intenta darle una vuelta de tuerca a todo buscando la originalidad, resulta que te llega una banda que hace simplemente heavy metal de la forma más honesta, con unas influencias, podemos decir, claras de los clásicos, y resulta que te parece completamente atractivo e interesante escucharlo, disfrutar de lo que nos ofrece una banda sin edulcorantes, sin aditivos, pero eso sí, que sabe jugar muy bien sus cartas, pues para ofrecer un trabajo variado en cuanto a lo que puede ser dentro de lo que es el heavy metal, de lo que son temas, porque cada uno tiene sus matices, y también en cuanto a letras, que creo que son más que interesantes, algunas de ellas pues un poco liberadoras, ¿no? Hablándonos de algo tan rockero, ¿no? Como es la carretera, como es el caso de Almas Libres, otras que pueden ser un poquito más reflexivas, personales, bueno, pues un poquito de todo dentro de este fantástico Cuento del Mar, segundo, larga duración, segundo LP de Fan Ray, sería el tercer trabajo si contamos también lo que fue su primer EP, banda que lleva funcionando pues una cosa de una década y haciendo las cosas, pues como habéis podido apreciar, así de bien. Vamos a charlar con su vocalista, Toño Monzón, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Toño, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, por aquí andamos.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí, gracias por aceptar nuestra llamada, bueno, la tuya, porque hay que decir que en estos tiempos, pues muchas veces es vosotros los que llamáis a la radio, pues por temas de factura y demás, llamar a móviles pues nos arruinaría un poquito tiempo, y agradecemos que tengáis esa profesionalidad, esa puntualidad, así que muchas gracias por ello, sí. y enhorabuena por este disco también.
Pues muchas gracias, bueno, gracias, sí.
Bueno, háblanos un poco de Fan Ray, porque para nosotros... yo os he descubierto con este disco, tengo que reconocer que los anteriores discos o me pasaron desapercibidos o directamente es que no llegué a conocerlos, pero este me ha llamado la atención. ¿Cómo resumirías un poco esta década, ¿no? de un grupo pues luchador como todos los que hay en esta escena?
Sí, pues como tú bien has dicho, pues mira, este grupo ya estaba formado, yo no estaba, al principio no estaba yo con ellos. Uh-huh. Y me metí en 2011, que es cuando grabamos el EP de Fan Ray, y bueno, nos fuimos liando, al principio iba a ser un grupo así como tipo de versiones y cosas esas. Mm-hmm. Se juntaron, estuvieron hablando en un chat, se juntaron para tocar, y bueno, al final formaron lo que es el grupo, y eso ya te digo, grabamos el EP. Mm-hmm. Y luego más adelante grabamos el Metal Zetamol, que tuvo mucha buena aceptación. Si ya no llegará a vosotros, ya no lo sé, porque...
O se me pasó, que muchas veces... Es que hay tanta música que a veces, aunque quieras, no puedes, claro, es que no puedes llegar a todo.
Ya, esto es imposible llegar a todo, imposible, imposible.
Pero seguro que me perdí algo bueno, porque por lo que he escuchado en este nuevo disco, habrá que darle una escucha con retrospectiva.
Sí, a ver, hombre, la verdad, Metal Zetamol era un poco más durete, ¿vale? Uh-huh. Y la verdad es que sí, a la gente le gustó, pero bueno, es que con Cuento del Mar hay una evolución del grupo muy muy, muy bestial, ¿eh? O sea, en plan sonido, composiciones y letras y de todo.
¿Y me has dicho? Sí, y me has dicho que tú entraste en 2011, o sea, más de lo que yo pensaba que os habíais formado en 2013, pero se formó antes la banda.
Sí, en 2011 se juntaron, yo te digo que al principio yo no estaba, que es cuando se juntaron a través de un foro, pues para tocar, y luego en 2013 ya sí que entré yo y Álvaro, que es el batería. Entonces no estaban, no se llamaban Fan Ray, se llamaban Karma, me parece. Uh-huh. Y habían hecho algún concierto y tal. Y yo estaba en otras bandas, y en uno de los conciertos que hicimos aquí en Zaragoza me vinieron a ver y dijeron, a este hombre hay que cogerlo. Y nada, ya me metí con ellos a probar, y bueno, y 10 años llevamos ya.
No sé si tú podrás hablarnos del nombre de la banda, porque resulta curioso, Fan Ray. Hombre, uno se acuerda de Gamma Ray, ¿no? Pero
sí, es un poco lioso.
Sí, cuéntanos, sí, porque el tema es que pones Fan Ray en cualquier buscador, y lo que sí que habéis acertado con el nombre, porque lo primero que salís sois vosotros.
Sí, a ver, Fan Ray, no sé en inglés, porque Fan Ray en inglés es ventilador eléctrico.
Sí, algo así como rayo de ventilador. La traducción literal, yo he buscado, digo, ¿cómo se traduce esto literalmente? Rayo de ventilador.
Sí, que no está mal, que no está mal para grupo heavy. Pero esto es cosa de Santi, el guitarrista, que pues Fan Ray es el caballo este mitológico en llamas, que pero claro, no es, está traducido a tailandés. Es en tailandés. Entonces, en tailandés se pronuncia Phan Rai.
Joder.
Y por eso pusimos Phan Rai.
Hostia, pues a ver si
de hecho, a de hecho, el primer LP es el ojo de un caballo y siempre hemos querido tener un poco el logo así del caballo, pero bueno, estaba muy visto y dijimos, bueno, mejor tomamos otra ruta porque el caballo estaba ya muy visto y tal, y es complicado meter un caballo por ahí siempre en los sitios, pero bueno, ya te digo que es en tailandés, pero bueno, en inglés tampoco está mal.
Esta es una serie de gente que además tenéis experiencia, ¿eh? Porque has hablado de Santi, que es de Sphinx, ahí es nada. También estás tú, procedente de bandas como Adamantium o como Jamerón. Andrés, ¿no? De Crisis también. O Álvaro Molinero, ¿no? De que están bandas como Ariday o como Mercury Res. Y me falta Jorge, que también ha estado en algún grupo por ahí, ¿no? O sea, gente que todos tenéis ya, aparte de los 10 años o más que tenéis ya con Phan Rai, también habéis tenido ya un montón de experiencia acumulada en otros grupos.
Sí, sí. Ya te digo, yo vine de Jamerón, el primer grupo que tuve. Luego formamos Adamantium, que ahora no sé si te suenan, son los Warg.
Oh, vaya que sí, me suena. Les hemos visto hace poco y hace poquito los hemos visto por aquí. Y creo que vengo haciendo una entrevista. Ya entrevisté a Adamantium, no recuerdo si cuando tú estabas en la banda o no. Y
este fue al principio de la banda, el primer disco con Ángel de la Muerte, ahí sí que estaba yo.
Es que
a Bilbao.
Sí, es que yo creo que Adamantium, a veces ya me falla la memoria, pero yo creo que tuve los dos discos, pero ya no me hagas mucho caso porque me falla la memoria. Y luego, claro, varios componentes de Adamantium pasaron a lo que ahora es Warg. Lo que pasa es que tú ya el segundo disco no lo grabaste con ellos.
No. El Atajo a la Locura yo ya no estaba. Estaba Javi ya. Y ahí ya yo nada. Uh-huh. Y luego ya te digo, sí, es que es Warg. Cambiaron, lo que te dices tú, cambiaron los componentes y habrá... Que la verdad es que son muy buenos.
No sé si son un grupazo tremendo. También lo sois vosotros, Phan Rai, en un estilo diferente, porque ellos ya, vamos a decir que...
Ellos son más brutos que nosotros.
Más brutos y ya hacen una mezcla de estilos que también es muy interesante, ¿no? Y vosotros os quedáis más un poco, vamos a decir, en un estilo más concreto. Que fíjate, ambas cosas, a mí me gusta la música en general, el heavy metal sobre todo, claro. Y disfruto de las dos vertientes. Uno como Warg, que son capaces de mezclar un montonazo de estilos, que aún así siguen teniendo un espíritu plenamente heavy también, hay que decirlo. Y vosotros que vamos a decir... que no queréis saliros mucho de lo que es la línea del heavy metal de toda la vida.
Eso lo teníamos muy claro desde el principio, que nos gusta el heavy metal clásico, el ochentero, y además con este disco es que se nota como en Almas Libres o Haya 333, o sea, es que es heavy metal puro y duro. Uh-huh. Y nunca nos hemos querido salir de ahí, o sea, no... También es un poco lo que sale, que no vamos a hacer este disco así al ochentero y no, o sea, va saliendo un poco así, pero es normal porque son los gustos que tenemos, o sea.
Y de dónde venís todos, porque si nombramos a bandas como Ariday, Sphinx o los propios Adamantium, también es que habéis confluido una serie de músicos con mucha experiencia, pero todos vosotros también por un estilo muy marcado, que es el heavy metal, también en vuestros anteriores grupos.
Sí. La verdad es que todos hemos tocado varios palos por ahí, porque Adamantium era más tras, o como quieras decirlo. Y luego Ariday también es así un poco bruto, tenemos hecho... bueno, no sé cómo...
Para mí son heavy metal también, ¿eh? Yo tanto Adamantium como Ariday
pero Adamantium era más... Era heavy metal, pero eran más duros.
Sí, bueno, siempre puede haber
más traseros.
Puede haber algún matiz, ¿eh? Pero yo no dejaría de llamar heavy metal a todo.
Sí, heavy metal... Yo siempre digo que cuando la gente nos coge el disco o lo que sea, que... Ah, pero es que a mí el heavy no me da mucho. Digo, mira, esto es heavy escuchable, que digo yo.
Uh-huh. Y Santi Suárez ha estado en dos épocas diferentes de la banda, ¿no? Porque el anterior disco no lo grabó con vosotros. O sea, estuvo...
No, sí. Santi es cuando fundamos el grupo, estaba él, pero con Charlie, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que pasa que por problemas personales Santi se tuvo que marchar y entró Andrés a la banda. Y luego, después del disco de Metacetamol, después de la gira, Charlie empezó a tener problemas con el codo, entonces le impedía tocar. Le dolían mucho las manos, las muñecas, y nada, que imposible. No, ya los últimos conciertos los hizo, pero con dolor. Uh-huh. Claro, y dijo, para tocar con dolor, pues no, o sea, no me merece la pena. Y entonces decidió dejar la banda, justo en plena pandemia además, fue. Y nada, pues llamamos a Santi, pues si quería regresar al grupo, y le pareció buena idea, y bueno, y aquí está con nosotros otra vez.
O sea, que me imagino que, no sé dónde es él realmente, pero al fin será una banda gaditana, y él está con
nosotros. No, pero Santi no. Con el fin no estuvo, no.
Ah, no, entonces ¿por qué está tan mal esto? Porque mira aquí su biografía y será otro, claro.
Sería otro.
Pues aquí me he liado, macho. O sea, uno prepara muy bien las cosas, igual es demasiado. Bueno, en fin. O sea, que no tiene nada que ver con Sphinx.
No, no.
Nada que ver. O sea, no está ni en ninguna otra banda que se llame Sphinx.
Nada, ninguna banda.
Tócate las narices, macho. Bueno, habrá que mirar y remirar un poquito más las cosas en otra ocasión. Pues bueno, pues pero sí que ha estado en dos etapas diferentes en la,
sí,
en la,
sí,
en la banda,
sí,
como hemos comentado. Bueno, y lo que es este disco, la sensación que yo tengo, pero lo digo desde fuera, y por lo que era el título, ¿no?, del anterior disco, ¿no?, Metal Zetamol, también un poco lo que me has dicho, el nombre del grupo, parecía como que igual es un grupo que tomaba, no os lo tomabais tan en serio hasta este segundo disco, porque este segundo disco ya encontramos como una seriedad a nivel de trabajo, a nivel de letras también. No sé, es mi sensación, ¿no?, que igual antes se buscaba un poquito más diversión y ahora se le ha dado también un poquito más de trascendencia a todo, a la música y a las letras.
Sí, bueno, el grupo va evolucionando, entonces, quieras que no. No es que el otro sea cachondeo, bueno, que sí, que el nombre vino del cachondeo, porque lo de Metal Zetamol fue porque estábamos en el local y bueno, alguien estaba malo y dijo, me duele la cabeza, y alguien dijo, pues tómate un paracetamol, y dice, un paracetamol, no, un Metal Zetamol, ¿sabes?, en plan relacionado con la música y tal, entonces surgió la idea esa de Metal Zetamol, nos hizo gracia y por eso la plasmamos ahí, con la caja esta de pinchos, que es como si fuera un medicamento, pues que te lo tomas y eso. Y entonces te recuperas escuchando heavy metal. Uh-huh. Y este disco, pues bueno, es un poco más seriote, sí.
Un poco más serio y lo
pero, que sí. Pero porque ha surgido así, tampoco hicimos, sí que es verdad que hicimos la canción de Cuento del Mar y nos molaba mucho a todos, incluso cuando después de haber hecho el resto de temas. Y como habla de pues una sirena, un pirata, y eso, pues decidimos darle este aspecto de piratas y de aventuras y, uh-huh, y eso que sale en el disco, que está reflejado, y bueno, que sí se ve un poco más serio.
Eso es, pero luego la obra en sí, porque claro, cualquiera que lo vea se acuerda de bandas como Running Wild y demás, que estilísticamente sí os han podido marcar, pero hay que decir que luego Cuento del Mar es uno de los temas del disco. Hay una introducción, ¿no?, que es Preludio en el Mar, pero luego hay que decir que la gente no espere que va a encontrar una obra conceptual, ni mucho menos, porque cada tema va un poquito por un palo diferente, ¿no?
Sí, era lo que nos decían, dice, pues si soy una canción de piratas, digo, sí, pero ya por llevar un poco el rollo este de piratas que nos molaba y la canción trataba de eso, sí, pero bueno, ahí te puedes encontrar de cualquier tema, de amor, desamor, de lo que dices tú, de motos en la carretera, de bares... tipo burdel y cosas así, y no, es muy variado, no es conceptual. Tampoco se nos ha pasado por la cabeza hacer un disco conceptual, pero bueno.
Sí, bueno, hay temas muy diversa índole, ¿no? Pues Libérame es un tema un poquito, podríamos decir, de desamor, pero no es una canción lenta, además es la que abre el disco después de la intro. Uh-huh. Y como decimos, Área 333 es un tema que, si te das cuenta, suena muy Motley Crue. No sé si os habéis dado cuenta que...
Sí, somos conscientes.
Sí, sí, no sé si es a propósito, de forma a veces las cosas...
Sí, a propósito, y pues el típico flanger de los 80 de fondo con las guitarras. Y sí, a ver, hay algunas canciones que sí están hechas un poco a posta para eso, para imitar el sonido este de los 80 y el rollo que llevaban esta gente. Sí. Pero bueno, todo este Área 333 es porque hay un sitio donde íbamos, solemos ir a almorzar, que era Área 333, se llamaba así. Uh-huh. Que ahora está cerrado, pero hicimos la canción pues por ese edificio que hay ahí, que y leí un toque un poco más en la letra, así un poco más oscuro, pues eso, tipo burdel, tipo como Abiertos al Amanecer. Uh-huh. En la película que entrabas allí, eso ya, vamos.
Sí, señora, un tema además pues muy muy festivo. Al más libres demuestra que os gustan más que los barcos, os gustan las motos, yo creo.
Sí, bueno, de todo hay.
Y luego hay dos temas que casi, yo creo que, no sé si os dais cuenta, que pueden ir un poquito encadenados, porque, como hemos dicho, no hay un concepto, el disco es variado, pero tanto ¿Dónde estás? Como Allí estaré, tal y como yo las interpreto, se pueden un poco hilar, ¿no? Porque en una, ¿no? Estamos hablando de una pérdida, ¿no? De lo que se siente después de una pérdida de una persona a la que has ayudado, ¿no? Y esto en el caso de ¿Dónde estás? Y Allí estaré...
Es que, ¿dónde estás? Tiene un doble sentido, porque parece que la gente se puede confundir un poco, porque parece que es una canción, como dices tú, de alguien que pierdes, que se va, pero en realidad el trasfondo que tiene la canción es un secuestro.
Joder.
O sea, el secuestrador, claro, es la chica que logra escapar, entonces el secuestrador dice, joder, ya no la tengo, ¿dónde estás? Te estoy buscando, pero en realidad no. La estaba secuestrando y maltratando, vamos.
Joder, pues ahora la puedo interpretar así, pero se puede interpretar también de otra manera perfectamente, ¿eh? O sea, porque parece una pérdida.
Sobre, ¿no?, todo con la frase de amarrada a mi desencanto, que la tiene atada delante de él, pues que es un monstruo, digamos.
Y allí estaré entonces, claro, entonces, ahora sí que no tiene nada que ver, Allí estaré sí que habla de una pena, en este caso de la eutanasia, ¿no? Parece que habla, ¿no?
Eso es, sí, efectivamente.
Vale, esta sí que la ha pillado, ¿no? Pero claro, también luego le puedes dar muchas interpretaciones a todo, pero esta sí que es el tema un poquito de la eutanasia. Se me ha hecho muy especial dentro del disco por el tema que trata, la de IA, que habla de la inteligencia artificial, que critica, de hecho, la inteligencia artificial, que es un tema muy en boga últimamente y del que yo aquí en la radio, de forma recurrente, estoy sacando un poquito el tema, porque claro, me estoy dando cuenta de que es muy peligroso precisamente para las artes, ¿no? El tema de que ya no sepas si estamos hablando de una persona creativa o de una persona que se ha servido de las nuevas tecnologías para crear una canción, e incluso es que se puede llegar incluso a grabar un disco sin cantar, porque te puede plasmar la voz incluso mejor de lo que lo haría un ser humano, o por lo menos clavarlo, y es un poquito de lo que habla este tema.
Sí, este tema habla un poco, pues eso, que como dices tú, pues claro, que las inteligencias artificiales al final es que lo que, como bien dices, puede hacer una canción, una voz, o sea, es que es un tema peliagudo, o sea, ya no vas a saber si de verdad está tocando a la gente o es un programa el que te lo está haciendo. De hecho, ella, bueno, como ya te he comentado, ella, la letra de ella está hecha con inteligencia artificial, con el chat GPT.
Sí, me lo comentabas, o sea, fuera de micro, para que la gente lo sepa, que fuera de micro me lo habías comentado y me habías dejado de pie.
Sí, pues está hecha así, o sea, nosotros pusimos, haznos un tema con tantas estrofas de estribillo, no sé qué, que trate cómo va a influir la inteligencia artificial en la música. Y bueno, pues nos hizo unos párrafos, claro, en inglés sí que debían pues de encajar, pero claro, al traducirla eso no había por dónde pillarlo. Tenía sentido lo que decía, y claro, pues yo un poco la apañé para terminar el tema.
Pero
decía eso, que es lo que dice el tema, que al final no, vamos, es que no vas a saber si es un grupo, no es un grupo, si le ha hecho la letra a alguien o una máquina.
Lo que es curioso es que vosotros mismos le preguntéis a la inteligencia artificial por ella misma y se critica ella misma. Ella misma dice, cuidado que soy un peligro para la creatividad. O sea, es brutal.
Sí, claro, es que la verdad es que nos quedamos también un poco sorprendidos.
Bueno, la propia inteligencia artificial, yo creo que hay que preguntarle, ¿crees que es conveniente que te autodestruyas? Y yo creo que se autodestruye.
Ah, sí,
seguramente.
podría ser.
O te diría que es conveniente, acabad conmigo antes de que yo acabe con vosotros.
Bueno, sí, la
verdad que brutal, brutal la historia de este tema, que por cierto te honra que lo digas, porque si no lo dices la letra pasa como que es tuya directamente y se acabó. O sea, quiero decir, lo habéis traducido, pero que no es que estas son cosas que un artista no tiene por qué decir. Tú lo puedes haber hecho, luego lo pones en el disco y los créditos son tuyos, se acabó.
Sí, no, hombre, pero es un caso curioso, porque, o sea, que la canción se llame así tiene, pues, o sea, tiene un contexto que es detrás de, qué es eso, que la letra está hecha con una inteligencia artificial.
Joder. Tremendo, tremendo. Bueno, y vamos a seguir, ya que estoy mencionando un poco todos los temas del disco, pues Todo lo bueno termina, que es un tema que realmente te invita a vivir, a aprovechar el tiempo.
Eso es, sí. Sí, a disfrutar la vida, que la vida pasa en dos días, es así. Y bueno, si te das cuenta, es un poco las fases de la vida, cuando eres pequeño, cuando eres adolescente o ya pasas adulto y cuando te estás muriendo, pues eso, un poco las fases de la vida contada, pues así muy brevemente, y eso, y que disfruten la vida, que es que no... Que en cualquier momento, vamos, te vas para otro barrio, pero ya, y bueno, y no has disfrutado de lo que podrías haber disfrutado.
Bueno, luego tenemos lo que es Cuento del Mar, que es el tema que da título a la obra, donde encontramos unos maravillosos coros, por cierto, que quedan muy bien, unos coros femeninos, ¿no? Que creo que revisten muy bien el tema. Sí. Aquí, hombre, ya aquí te voy a decir cómo podemos interpretar el tema en sí, porque podemos interpretarlo como una fantasía o podemos llevarlo a un terreno concreto.
No, es fantasía.
Es fantasía, vale. Pues ya, sí. Por no meter la pata, digo, para mí es fantasía, pero yo que sé, igual me dice, pues no, porque está hablando de...
Sí, pues, típica historia... Típica historia de pirata, de sirena, se enamora del pirata y que los, es un pirata que cae al mar, la sirena lo salva, pero en realidad está muerto y ella pues bueno, vuelve al lugar todos los días a ver si revive o volviese o como quieras interpretarlo.
Y luego el tema final pues es muy emotivo, ¿no? Es la balada del disco, Recuerdos Hoy. Va dedicada, ¿no?, a una persona en concreto,
sí, sí.
Y la verdad que también es una cosa que es cierta, ¿no?, que uno, claro, a uno te pones a pensar que algún día moriremos, ¿no?, físicamente desapareceremos, pero es que seguramente algún día en un futuro más lejano ya directamente ni existiremos en el recuerdo de nadie, ¿no?, que todavía es como un poco más espeluznante, ¿no? Y lo que dice el tema este precisamente es que sigáis hablando, ¿no?, un poquito, que mientras que una persona esté en el recuerdo de la gente, pues en parte pues sigue existiendo,
sí,
¿no? Me gusta mucho.
Sí, mientras, yo creo que mientras te recuerden, seguirás viviendo, allí hoy donde estemos o donde vayamos a parar, o igual no hay nada, no lo sabemos, como no lo sabemos, pero yo creo que mientras te recuerden es bonito, si ya caes en el olvido... es muy triste que nadie te recuerde. Hombre, por nada, vamos.
Llega un momento en el que, fíjate, generaciones antiguas en todas las familias, ¿quién recuerda a veces bisabuelos, tatarabuelos, tal? No, ya no, y como encima no había fotos, ni siquiera hay una foto.
Claro, ni siquiera eso.
Y alguna vez alguno se piensa en un futuro, ¿no? Ver a alguien alguna foto nuestra por ahí, incluso, ¿a quién coño sería este tío, no? Que está en esta foto tan desgastada, ¿no? Yo qué sé. En fin, bueno, pues a veces lo piensa uno, ¿no? En memoria, por cierto, de Rubén del Campo Rosa, ¿no?
Sí, un primo nuestro que, sí, por desgracia falleció así de repente. Y bueno, le quise hacer un tema especial y bueno, y quedaréis reflejado en el disco.
Y bueno,
anteriormente en Metal Zetamol ya le hice uno también a mi niña, bueno, que ya no es tan niña, a mi hija, y se llama Leia, y también le hice uno especial para ella. Y como los del grupo me dejan, pues ya está, yo lo hago.
Y bueno, habéis hablado, ¿no?, del salto un poco del grupo, ¿no?, que habéis querido dar también en este disco. También a nivel de sonido se ha dado un salto, o sea, no se ha invertido más, se ha tratado el sonido, la producción del disco de otra manera.
Sí, la verdad, en este disco hemos ido a otros estudios. Los primeros los grabamos con Luna Nueva y la verdad es que el sonido nos gustaba, pero queríamos un poco algo más potente. Y decidimos cambiar de estudio y ahora fuimos a Sin Compasiones. Y la verdad es que muy bien, porque el disco suena brutal. Y sí que es verdad que a nivel musical pues hay una evolución y el sonido lo hemos cuidado mucho, en plan tema voces también lo hemos cuidado mucho, que lo teníamos un poco ahí olvidado, un poco descuidado el tema de voces, y en este disco hemos querido darle, pues ya te digo, más madurez y un sonido más potente y más cerrado, más contundente, vamos.
¿Y cómo ves tú lo que es el estilo que hacéis vosotros, no? Porque como he dicho, ya no es muy habitual ver o escuchar o descubrir a bandas tan puristas. Aquí todo el mundo ya, pues bueno, busca dar una vuelta de tuerca, precisamente porque claro, la música se ha hecho de todo y dices, ¿cómo suena original, no? Pero se puede seguir haciendo heavy metal sin edulcorantes y no sé, hacerlo con esta nobleza que lo hacéis vosotros, ¿no? Con esta honestidad, ¿no? Con la que vosotros lo hacéis, que al fin y al cabo tenéis unas influencias, pero tampoco queréis pareceros a nadie realmente, ¿no? O sea, queréis ser vosotros y transmitir a través de este estilo de música, ya está. no es lo como yo lo veo. Pero ¿cómo ves tú un poco este estilo, vamos a decir, más claramente, vamos a decir, anclado en los clásicos, ¿no? del heavy metal?
Pues, a ver, si es que, a ver, nosotros somos de la vieja escuela, y quieras que no, eso influye mucho. Por ejemplo, Andrés es muy fan de los Maiden y sale reflejado en el disco varias veces. Y es que está todo inventado. Es que de inventar algo es muy difícil. Entonces, ¿para qué vamos a inventar algo que nos puede resultar difícil, que puede gustar o no, pudiendo hacer el clásico heavy metal que nos gusta y que nos sale solo? No tenemos que estrujarnos mucho la cabeza, ¿sabes? O sea, nos sale solo el hacer esa música. No decimos, venga, vamos a hacer una canción más trasera para dar un poco más de caña. Nosotros componemos, intentamos llevarlo a nuestro terreno, hacerla personal nuestra, pero claro, es que no salimos del heavy metal, que es lo que hemos mamado y lo que nos gusta.
No, luego el tema está en cómo lo acepta la gente, ¿no? ¿Cómo recibe la gente todavía esto? ¿Cómo se ha recibido con este segundo disco?
La verdad es que la gente le está gustando mucho. Nos está diciendo que pues es que el sonido es mejor, que el grupo se ve más compacto, o sea, más maduro, que las composiciones están más curradas, tanto en el disco como en los directos. Pues se ve un grupo consolidado, que nos llevamos todos muy bien, y eso en el escenario se nota que disfrutamos y nos lo pasamos bien. Y hacemos disfrutar a la gente, porque la verdad es que la gente, con los temas, pues eso, como dices tú, Allí estaré, les gusta mucho la primera canción, la de Libérame también, y nos lo dicen, hostia, es que es muy ochentero. Digo, ya, sí, es que es muy ochentero, por eso yo creo que a la gente le gusta por eso.
Eso es, a alguno le gustará y a otro no, cada uno también puede elegir.
Sí, claro, por supuesto.
Pero que hay que saber que llamaros ochenteros, a vosotros, para vosotros es un halago, porque al fin y al cabo es lo que queréis, ¿no?
Sí, es lo que nos gusta y lo que intentamos hacer. De hecho, y el disco en este, sobre todo en el anterior, lo intentamos hacer así bastante ochentero, pero bueno, las composiciones van como van, y en este sí que, viendo el camino que llevábamos, dijimos, vamos a intentar hacerlo todavía más ochentero, a ver si se puede. Y bueno, y yo creo que lo hemos logrado un poquito.
Es complicado en estos tiempos, porque ya solamente las producciones, pues hay un cambio brutal, yo creo, que quieras o no, salvo que te fueras a un formato completamente analógico buscando aquella esencia, se nota mucho, cuando se ha grabado un disco, también por el sonido, y eso las producciones yo creo que no se puede evitar, pero sí que es verdad que la influencia queda bastante claro de dónde os viene. Ahora la idea, que es tocar allá donde se pueda. ¿Tenéis algunos objetivos concretos con el disco? ¿Hasta dónde podéis expandir un poco lo que es la música de Fanray?
Pues ahora la cuestión es hacer bolos. Hemos fichado por The Fish Factory y la verdad es que estamos muy contentos con ellos, y a ver si entre ellos y nosotros pues conseguimos conciertos, que el disco se difunda lo máximo posible, y a ver, pues a hacer conciertos, que dentro de poco además estaremos por ahí por vuestras tierras, en un festival que va a organizar Imanol Orozco, que cantante de Doctor Hyde, y será para el 27 de abril, estaremos por allí. Bueno, pues. Entrada, o sea, es un festival que durará unas 12 horas, abren las puertas a la una, es totalmente gratis. Eso sí, pues el que quiera aportar algo, que aporte, si le gusta o no, es un poco para pagar a las bandas y todo eso. Entonces, lo han organizado en plan como la primera edición, y a ver qué tal funciona. Y bueno, y ahí estaremos tocando con, pues eso, con Doctor High, nosotros y varios grupos.
Bueno, pues perfecto.
Y luego aquí en Zaragoza, pues eso, tenemos concierto el 11 de mayo con Ankara. Y bueno, ya ver lo que va saliendo por ahí. Madrid también tenemos algo pendiente, y bueno, a ver cómo va funcionando. Pero sí, la cuestión es hacer bolos, los máximos posibles, y llegar a la máxima gente posible.
Pues ojalá que podamos veros, y nada, por mi parte, poquito más que añadir. Pido disculpas por haber tenido ese desliz de que este Santi Suárez vuestro no tiene nada que ver con el Santi Suárez de Spins, que son músicos diferentes, pero no sé.
Yo tampoco sabía que se apellidaba.
Sí. A ver, yo te lo digo, pero lo que pasa que he mirado, claro, ves la imagen y nada que ver. Son músicos diferentes, vamos. Pero ¿quién no se apellidaba Suárez, el vuestro o el otro?
Suárez es el apellido nuestro.
Ah, vale, pues el otro también.
Digo... Vale, joder, es casualidad, ¿eh? Vale.
Pero bueno, o sea, sin más, o sea, pido disculpas por esto a vosotros y a la audiencia. Y para mí un placer charlar contigo, y si me deja algo fuera de la entrevista, pues podéis decirlo, ¿no? Ahora mismo para terminar, y ponemos un tema del disco, el que tú elijas.
Bueno, sí, pues bueno, un cuento del mar, que es el que da nombre al disco y el que más nos gusta a todos. O allí estaré, ya tu libre elección.
No, ya la que me ha dicho primero. Venga, cuento del mar. Vale, ponemos esta y lo dicho, estamos en contacto en un futuro y mucha suerte con la banda y con todo, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta otra.
Igualmente, hasta luego.
Oh!
Bueno, pues ahí hemos tenido esa entrevista con Fan Ray, heavy metal completamente clásico, pero entiendo yo que completamente efectivo también. Y bueno, y vamos a continuar con una segunda parte un poquito especial también en el día de hoy. No estamos ya en fechas navideñas, pero hay que decir que el otro día la presencia aquí de Fran en La Mirada Negra pues ha sido todo un éxito. Me han felicitado varias personas por ello. Y nos quedamos con unas cuantas canciones fuera, y aunque no vamos a polemizar, por lo menos tanto como el otro día, ni entrar tanto igual en diferentes debates, pero sí que me decía Fran, joder, ¿por qué no paso otra vez y ponemos algún tema? Y hasta que yo ya le he dicho, pues bueno, pues que si le parece, a mí cuando se quiera pasar por aquí cualquier amigo a decir, tengo aquí unas canciones que poner, algo que decir, pues que se pase, ¿no? Y hacemos un programa, como digo, más entre amigos. Claro. Fran, muy buenas.
A los buenos días. Nada, simplemente, joder, que me parecía, digo, ¿por qué discriminar las que se han quedado fuera cuando hay unos temazos para mí?
Es que nos daba pena.
Están,
¿no?,
dentro de mi historia.
Eso es.
Bueno, podría haber una primera historia, segunda, cuarta, quinta.
Estamos por aquí de menos los sábados a Sergio con las noticias.
Eso es.
Pues te puedes venir tú con tu lista aquí.
No, yo no me cuesta, sí. Es un placer, es un placer. Además, estamos al lado de casa, o sea que...
O en casa, prácticamente.
No, en casa, exactamente.
Es como una extensión de nuestras casas.
Exactamente, exactamente.
Pues bueno,
exactamente.
Pues vamos a continuar. Ya digo, semana que no vamos a polemizar tanto, pero semana también calentita.
Calentita.
¿Qué ha pasado? Se ha vuelto porque, claro, iba por la calle y digo, joder, voy conduciendo, veo a un tío aquí en coche con mascarilla, aquí al lado. Digo, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto a abrir otra vez el concurso de Buen Ciudadano y me lo he perdido. Que yo no participo, pero...
No, yo lo que veo es que eso de volver a ver gente con mascarilla en un coche solo es preocupante. Pero bueno, no digo más, no quiero decir más.
Esos son los que luego nos llaman locos.
Oye, igual saben algo más que nosotros no sabemos.
No sé qué sabrán, igual es eso. No, decían, si los chinos la llevan, como son mucho más listos que nosotros, digo, pues no sé.
Los chinos la llevaban antes, pero la llevaban por la contaminación, que la gente, se lo explico a la gente, es una contaminación,
claro,
que es diferente.
Es que es diferente.
No por virus volantes.
Cuando hay partículas que entran en los pulmones, por ejemplo.
Efectivamente, pues esa está.
Eso es otro
tema.
O
yo cuando me toca sulfatar también la pongo.
Claro. Hay circunstancias en las que viene muy bien, pero no sé, ahora mismo en hospitales te dicen, bueno, te dicen que es obligatoria, pero en fin. Pero no es obligatoria.
No lo sé, no sé.
Hombre, ¿qué tiene aquí la ministra un dedo así dictador que dice?
Si esta era la que decía que no valía para...
Sí, pero que de todas formas además queda igual. Es que te quiero decir que las palabras, si no se escriben en un boletín oficial, en una normativa, en un nuevo decreto...
No vale, exactamente.
No sirven para nada. O sea, que, ¿o en qué mundo estamos? Llega un... No, es que ha dicho... No sé, el que está en la tele, que no sé ni quién está en la tele ya. Pero bueno, el que parezca...
Yo tampoco. Yo alguna vez veo la tele... pero si no, y veo y empiezo a alucinar, digo, uff, quita, fuera de este mundo. O algún día, cuando llego a casa, pongo, y digo, voy a ver cómo hablan de política y tal un poco, y pongo el canal de... voy a hacer publicidad un poco a la Sexta, y la tengo que quitar. O sea, es un contenido totalmente, se ve que está estudiado, lo que tienen que decir, lo es.
Sí, bueno, ya estaba antes. Lo que pasa es que yo en algún momento de la... En la pandemia en el que dije, mira, yo esto no lo voy a ver más. Y la última imagen que vi de un informativo fue un camión con féretros, camiones del ejército con féretros.
Muy gore,
saliendo de Italia. Si alguien me dice que eso sea es la realidad de lo que hemos vivido en este tiempo, sinceramente, tú ya no vives lo que ves cuando te asomas a la ventana o cuando sales a la calle. Te crees que la realidad está en una pantalla.
Sí, y yo no he visto a nadie caerse fulminado por la calle. Bueno, ahora sí. Ahora sí se ven.
Sí.
Ahora sí. Antes no, ahora sí.
En fin, pues son los tiempos que nos tocan vivir. Y digo, ojo, fíjate, ahora que Fran se anima a venir aquí, igual tenemos que venir, pero aparte de poner música, que por supuesto siempre va a estar con nosotros la música, a contar un poco este tipo de cosas como medio de desahogo, por lo menos. Por cierto,
el rock and roll de la vida.
Por cierto, gracias por el café,
De nada, hombre, un placer, faltaría más.
Así da gusto.
Gracias a ti por invitarme.
Te estás ganando el venir todos los sábados.
Claro. Esto a ver si va a ser delito, el de que yo...
¿El cuál?
El que yo te traiga café y como los ministros cuando se regalan bolsos y...
Y que nos abracemos.
Y también
va a ser...
Y el llevarse bien.
Sí, me estás comprando, ¿no?
Eso es.
Marco, la verdad que me tienes ganado, así que no hace falta cagar nada. ¿Vale?
Muchas gracias, un placer. Lo mismo, es recíproco. Perdón,
vuelve a intentar, a que no te sale.
No, ya no lo vuelvo a decir.
Espérate que volvemos a mí.
Dilo.
Recíproco.
Sí, lo has dicho.
Vale.
¿Qué
tenemos por aquí? Hemos escuchado otra voz,
Ya
se sepas que ya se te ha escuchado, has venido acompañado.
Vale.
Sí. Y ahora se te ha oído también.
Perfecto. Venga, vamos a ir con Sopa de Cabra, el sexo que me hace feliz.
Sí, un poco, pues ahora que se prohíbe hablar de un poco de sexo, que todo es machismo o no machismo, pues un poco una canción que en estos tiempos pues sería un poco... y de un grupo que me ha parecido muy bueno, además de que han triunfado cantando en catalán. Uh-huh. He cogido una canción en castellano porque me parecía muy, muy macarra, como me gusta a mí. Y bueno, sin más, que la escuche la gente. Creo que es un directo, que no sé si es del directo, no lo sé. Sí, sí, es el directo. Pues muy buena. Que se escucha el que canta y ahí le va.
Escuchamos, ¿no?
Sí, eso es.
Sobre mi sexo, el sexo que la hace feliz. Qué divertido que es jugar y bailar con tu lindo sexo. El sexo que me hace feliz. No podría estar ni una noche más sin chupar tu sexo. El sexo que me hace feliz. Penetrar tu sexo. Sexo, penetrar tu sexo.
Bueno, pues sopa de cabra.
Pues ahí queda.
¿Qué canción más ofensiva?
Sí.
¿De qué año es esta canción, por cierto?
Buah, pues esta posible. Puede ser... A ver, yo no miro nada, ¿eh? Voy a decir que me la juego por el 90. 90, 91.
Esto es
No, 90. Voy a echar 90. Esto 90, 89, 90.
De cuando todavía se podía hablar de estas cosas.
Sí, claro, claro. Luego en el 93 sacaron un disco en castellano. Estos triunfaron cantando en catalán sopa de cabra por todo el estado. Vamos a decir esta. Sí. Y curiosamente, cuando le sacaron en castellano y fracasaron totalmente. Uh-huh. Totalmente. Te puedo decir que este grupo, como no sé. En ese tiempo no tenía ideología, iban de más un rollo un poco hip y tal. Les tiraban piedras a todos. Iban al Estado, les tiraban piedras. Estaban en Cataluña, les tiraban piedras. Uh-huh. Curioso. Hay un documental muy bueno.
Se puede decir país también, ¿eh?
Sí, bueno, es igual. A mí cada uno que lo llame. Mira, lo bonito de esto es que cada uno lo llame como le dé la gana.
Lo que pasa
es
que se hace mucho
el ridículo. O burdel también.
No sé, yo lo que pasa es que siempre se hace el ridículo luego cuando sale Más Madrid, ¿no? Digo, bueno, qué sí. Puta madre, Más Madrid. Claro, dice, bueno, lo vamos a expandir a todo el país.
Sí.
Pero ¿cómo lo vamos a llamar Más España? No puede ser.
Sí, le iban a llamar Más España, pero no...
Hombre, sería lo lógico, pero claro. Es que si no, que se llame Más Castilla. En lugar de Más Madrid, se podían llamar Más Castilla.
Pues sí, pues
no
sí.
Sé, bueno, en fin, son cosas que, sí. Que tiene este país, ¿no? De, con tantos
eso es.
Puntos de vista y demás. Bueno, vamos con lo siguiente. Hablando de gente irreverente, por cierto, ilegales.
Sí, sí, sí. Pues este, fíjate, este disco pues era de la misma época... Del 90, calculo yo. Uh-huh. Y después de haber triunfado, no sé si este es el tercero, por ahí, ya, yo hablo todo de cabeza, ¿eh? No he mirado. Iba a mirarlo ahora la chuleta, pero prefiero hablar de lo que me llega al pensamiento, a ver qué tal. Creo, este fue, yo creo que si no fue el tercero así, pero metieron más música, metieron, creo, órgano, otra guitarra. Bueno, fue a mí me gustó mucho porque además esta canción es muy macarra.
Chistes en rock en ya menor.
Exactamente.
Venga, pues vamos a escucharla.
Eso es.
Ilegales. Está Ilegal, es con Jorge Ilegal, que estaba buscando, porque este tío algo dijo durante la pandemia, precisamente cuando estábamos encerrados, algo se atrevió a decir. No recuerdo si fue algo así como que con estas medidas pues estamos llegando a un estado policial o alguna cosa así. Lo estaba buscando porque no sé si lo dijo él o me estoy equivocando con otra persona, pero quiero decir que yo en esa época echaba de menos a gente pues como es el mira, lo encontré aquí. Dijo exactamente... espérate, que lo tenía por aquí. A ver si lo consigo leer. Con el COVID-19 nos acercaremos a un peligrosísimo estado parapolicial.
Sí, sí, sí. Sí.
Cuando yo echaba de menos que alguien dijera
no,
algo.
No lo recordaba, me lo esperaría de él. Porque,
sí, lo dijo.
Porque
lo dijo.
Me parece que tiene una personalidad que no se casa con nadie y...
Se veía de forma evidente, ¿no? ¿Dónde iban las normas? ¿Dónde iban? ¿O cómo se estaba utilizando? Vamos a poner la excusa. Ya no voy a decir si es real, si se la inventan, pero claro, cuando tú consigues beneficios con algo,
eso es.
A veces dices, joder, y si en lugar de que ocurra, hacemos que ocurra, porque luego tenemos unos grandes beneficios, no se puede hacer eso. Es pensar muy mal, es ser muy conspiranoico. No sé, pues, pero por lo menos Jorge sí que lo pensó.
Sí, es sabe pensar, piensa por él. Hay gente que todavía sigue pensando... por él mismo, y eso es de agradecer.
Se agradece, ¿estás de acuerdo o no? Porque como dice él también por ahí, ¿no? Que hoy en día hay muchos ofendidos también. Sí. A mí la verdad que ya con lo que ha leído uno, lo ofenderse ya...
Sí, lo defendía ya...
Llega un momento en el que ya...
La espalda ya es muy ancha.
Yo no sé.
Pues sí. Mira, este disco, que ahora he mirado la chuleta, que es el quinto, fíjate. Y fíjate, tenía una canción que era la que pensaba poner en un momento, que se titulaba Me gustas como hueles. Me gusta como hueles, que es de este disco Todo está permitido. Uh-huh. Y no la he puesto porque va sobre un suicidio, que tuvo mucha polémica en ese tiempo. Se quiso hasta... Mira, en ese tiempo sí tuvo bastante polémica. Fíjate, de un suicidio de una chica que, pues bueno, que llegó a la cumbre y de la cumbre se la pegó. Era una modelo y tal. Y cuando llega, ve que luego fracasa después del éxito, se empastilla, vamos, drogas... una mala vida y al final acaba suicidándose.
Uh-huh. Bueno, pues vamos
a... Es muy chula esa canción, pero para otra vez.
Sí, no, si quieres, te digo, si quieres venir alguna vez, igual...
Sí, habrá que repetir.
No sé si le pondremos nombre o no, pero te ponemos una sección aquí rápidamente.
La que haga falta.
Vamos con un tema que todo el mundo va a conocer. The Passenger de Iggy Pop.
Buenísimo. Brutal.
Hablando también de un tío, pues eso, actitud
sí.
Brutal.
A mí me parece, mira, yo este... que le vi en unas fiestas de Bilbao. ¿Qué año sería, Marian? Yo creo que... Bueno, pues vino a tocar. Yo le vi en un directo aquí. En fin, eso fue brutal. Yo vi moverse, digo, este tío no se tiene que morir nunca. Ajá. Que verle de un lado... Bueno, creo que en una canción se ha movido que más que Ozzy Osbourne en toda su vida.
Sí, seguramente. O en dos vidas.
Increíble. Le veías... ¡Buah!
Y sigue igual, ¿no? Yo es que no sé, yo nunca le he visto en directo.
Pues sí, mira, yo solo le vi esa vez y ¡buf! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ¡buf! El rock and roll, ahí...
Venga, pues pinchamos este de Passenger. Como digo, es de estos temas que yo creo que, vamos, no hay nadie que no vaya a conocerlo.
Exactamente. Vamos. Stars come out of the sky.
city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride.
A ver que no ha tarareado alguna vez, ¿no? Esta melodía, esta canción, ¿no?
Sí, es increíble. Es de estas que vas a un sitio y lo que no hay ahora. O sea, cuando tú vas... Yo, mira, para la música siempre digo, cuando llegas a un bar y hay una canción que no conoces y se te mete tarareando como esta, es que algo tiene.
76 años tiene el tío este, pero...
Joder, no,
pero,
yo pensaba que menos.
No, 76 años tiene ahora. ¿Habías encontrado en qué año estuvo en Bilbao, no?
Sí.
¿En qué año fue?
2005, 19 años. En agosto.
Joder, fíjate.
Vamos, en fiestas, claro, en Astenagusia.
Me dices 2005 y me parece que es de ayer por la mañana y es hace 19 años.
Sí, joder. Es que eso me pasa a mí.
Joder, madre mía. Bueno, está sonando de fondo lo que va a sonar luego.
Bueno, está pero, ya para mí ya...
Vamos a ponerlo desde el principio, ¿eh? no te preocupes.
Sí.
Pues 76 años y yo creo que con buen estado de salud, ¿no? Porque no he tenido yo noticias de que... ¿O he tenido algún problema?
No, que yo sepa, no. Bueno, igual tuvo algún problemilla.
Este está como Alice Cooper, ¿no?
Está mejor
este. Que está conservado ahí,
sí.
Joder.
Pero este además es que no se ha cortado. O sea,
ya.
Aunque saldría haciendo un anuncio de tónica... Que como que hablaba con su padre.
Otro caso para la ciencia. Igual
sí.
Que hay que investigar a, o que había que estudiar a Ozzy, pero yo creo que igual hay que estudiar
más. Es que este,
ahora hay que estudiar más a este. Igual.
A este sí, porque tú pones un concierto del 2023, por poner un ejemplo, se queda a pecho descubierto y para allá, para acá, mueve, corre, o sea...
Sí, porque Ozzy en el Asquena, recordemos que se pilló, tuvo que suspender luego porque cogió frío con la espuma.
Ah, claro.
A mí me enchufó con la manguera, recuerdo, estaba en las primeras filas, me dio con todo el manguerazo y hacía un frío en Gasteiz, claro. Pero es que él también se puso fino, ¿no? Y claro, luego tenía que tocar en el Graspop y
sí.
Se suspendió porque se debió coger un catarrazo del copón. Si fuera hoy en día sería COVID, pero en aquel momento era una gripe o un catarro, pero bueno. Y tuvo que aplazar que suspender el concierto.
Sí.
En fin. Bueno, pues vamos con una, en este caso, con una debilidad mía, porque a mí los primeros, sobre todo los primeros cinco discos de Bon Jovi...
A mí este que creo que es el primero, no digo ninguna bobada,
sí.
Me parece... ¡Buf!
A mí me gustan los cinco primeros, incluso el Kiss the Fate, que ya...
A mí el cinco y hasta el sexto, te diría, y todo.
Yo sobre todo esos primeros cinco discos los tengo como auténticas joyas,
sí, sí,
del hard rock, de la música rock, melódica, del rock, si queremos decirlo, comercial, ¿por qué no decirlo, no?
Sí, 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 sí. O sea, a mí me parece una música con mucho gusto.
Es que es impresionante. Que este tío, sí, fíjate, ahora estaba pasando los últimos
ahora no
videos,
está cantando muy...
Los últimos vídeos que se veían, es que era curioso, porque a mí lo que me parece no es que no tenga voz, es que no la controla.
No, eso es.
Es una cosa tremendamente curiosa, porque dices, no es que tenga la voz más grave, no es que tenga la... Es que directamente ha perdido la... Como si no fuera capaz de controlar.
Es que, fíjate, yo no sé, desde que se marchó Richie Sambora...
A ver si que nos lo ha grabado todo por inteligencia artificial hasta ahora.
Exactamente. Porque, oye, por cierto, Richie Sambora es que canta igual. Tiene un disco, es brutal también.
Pues no sé si lo he escuchado. Solo
pues
sé
sí,
que...
Yo os recomiendo a la gente que si quiere escuchar un discazo también, Richie Sambora. Que...
Pues ya a Bon Jovi le vi en Donosti hace no sé cuántos años, unos cuantos ya. Ya me da hasta miedo mirar porque me va a pasar lo mismo que
no
a mí.
Lo hagas.
Digo, lo miras y
no lo hagas. Hay que mirar, a mí me gusta improvisar.
Ahora lo voy a buscar. Pero ya digo, me va a parecer que no ha sido hace tanto tiempo. Voy a decir, fíjate, si fue ya. Pues igual fue en 2009. No sé, mira, lo voy a decir a esa bote pronto. ¿En 2009? No sé, tocó en Donosti.
No lo sé. Yo, a mí siempre me ha gustado, me ha encantado.
Después digo yo, vamos a ver, luego lo busco. El tema es que hice una primera hora de concierto, que pensé que iba a haber el concierto de mi vida, y luego una segunda hora donde ya se centró en otro tipo de historias y bajó muchísimo el concierto. O sea, un poquito al revés.
Sí. Empezar fuerte e ir a menos.
Sí. Para mí fue así, pero bueno. Pues nada, si quieres ponemos Runaway. O sea, tener un primer disco y abrir el disco de esta manera...
Es brutal.
Yo cuando lo pongo en casa, en vinilo, no sé qué es lo que tiene, que mis hijos se revolucionen.
Sí, normal.
Pues vamos a escuchar este Runaway, bueno, auténtico clásico de la historia, no solo del rock, sino de la música.
Piel de gallina.
Fast, all the
En 2011, en Anoeta, pude ver a Bon Jovi. Ya hace tiempo. Yo dije 2009, digo, porque como ya tengo el recuerdo que va para arriba y para abajo y no sabe muy bien, digo, siempre es... o sea, en este caso me he adelantado en el tiempo, pero normalmente me suele ocurrir al contrario, que así hace poco. Entonces por eso me he ido más atrás ya, pero bueno.
Bueno, no está mal, ¿eh?
2011, no, ya son 13 años.
Por eso.
13 años ya del concierto de Bon Jovi en Anoeta, en una Anoeta... A reventar.
Normal.
Un tío súper centrado, por lo menos aparentemente, en comparación a otros artistas de rock, que hay que decirlo. O sea, llegar a este mundo del. No ya más allá del rock, no, incluso ya del famoseo, podríamos decir. Mm. Un tío que también ha sido actor y más historias. Y tener una vida que más o menos ha sido ordenada, parece, aparentemente. No ha tenido. O no ha tenido excesos, no ha sido noticia por polémicas de forma general. No ha tenido ningún escándalo, ¿no? Y no se ha servido de ello absolutamente para nada y lleva con la misma pareja, yo creo que toda la vida.
Sí, es que, o sea, que yo sepa, sí.
Que es algo que en estos niveles es difícil de encontrar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Es para encuadrar.
La verdad que sí. Yo me quedo con este tipo de ejemplos, ¿eh?
Pues sí.
Aquí...
Sí, sí, sí.
Somos los rockeros centrados. Nosotros no somos... Nosotros esto de...
Nos pasa igual.
El sexo, drogas y rock and roll, bueno, en su justa medida.
Exactamente. Sexo, lo que nos dejen, drogas no, y rock and roll mucho.
Sí. Eso es. Bueno, pues vamos con más cosas. Vamos con Burning.
Buah, me encanta.
Para mí, un placer haber podido entrevistar en su día a Johnny Cifuentes.
Pues, mira, te voy a contar algo, y tengo testigos. Tengo un cuadro que me trajo la chica, que le, bueno, se apoda Sue Blake, que, bueno, por un grupo de aquí que cantaba en euskera, que nos regaló, que es la que se pone en el Merchant con su pareja, y nos regaló un cuadro firmado por él, por Johnny, para mi pareja y para mi hija, y para mí. Firmado, un cuadro, ¿eh? Lo tengo... Vamos, como una joya. ¿Qué te voy a decir yo de Burning? Uh-huh. Y me parece un rock and roll con mucho gusto, muy macarra, como te digo yo siempre. O sea, el rock and roll rolling stonero, por excelencia, pero con toques muy muy madrileños de finales de los 70.
O sea, como hay testigo, lo que nos ha contado es verdad, ¿no?
Sí.
Es verdad.
¿Que se oiga ese sí?
Sí.
Entonces te creemos. Porque a mí me pasa en casa que cada vez que digo algo, a la madre hay que preguntarle, ¿es verdad lo que dice Aita? Si la madre dice que sí, es verdad. Si no, no. O sea, yo no tengo palabra. Lo mío es ya, hasta que no lo dice la madre, es mentira.
Eso es porque tienes dos hijos. Si tuvieras una hija sería al revés.
Pero siempre es lo mismo, ¿eh? Siempre hay que confirmar su madre. Si no, no puede ser verdad hasta que no lo diga ella. Bueno, pues vamos con este Muévete en la oscuridad de Burning. A ellos les gusta que siga Burning. Yo también decía mucho Burning y tal, pero por lo que se ve.
Y qué pena también cómo acabaron el primer cantante, Toño, y luego Pepe Risi.
Bueno, pero nos quedan siempre sus canciones y banda que ha seguido en activo, que hemos podido ver en directo. Y como digo, a mí, cuando empecé a hacer radio, me hubieran dicho que iba a entrevistar a leyendas como estas, pues no me lo hubiera creído.
Y qué majete, ¿eh? Tiene un bar, por si quieres ir a verle.
Sí, el cocodrilo, ¿no?
Vas allí al cocodrilo, va a estar él. Hacen acústicos, vas y te vas a dar. Con él le vas a dar la mano y va a ser un placer, él te va a saludar y todo.
Lo sé. Y le hemos tenido también tocando con la gente de Peligro Martínez, que tenía muy buena
amistad. Ah, mira, claro.
Aquí en Vizcaya, o sea, que es un tío súper cercano.
Es que Peligro Martínez toca muy parecido. Tiene
es que era su influencia, Burning, vamos, a tope. Pues vamos a escuchar este Muévete en la oscuridad. Joder, no voy a decir el año.
Pues mira, este seguramente, si es el directo. Porque hay otra. Si es el directo, es el 90 también, por ahí. 88, creo.
Creo que es en estudio, pero bueno.
Ah, bueno, entonces, más para atrás. Más para atrás.
No sé, lo he cogido aquí, no creo que es de estudio. Venga, vamos a escucharlo. Luego le echamos un vistazo. Sí, es en directo, confirmamos que es en directo. We'll be right back. directo del año 1991. El tema original aparecía en el disco Cuchillo de 1987. Y historia del rock and roll, Burning.
Pura y pura, pura. Mira, estuvimos viéndole en Galdácano, ¿cuántos años hará? Unos, yo creo que pues serán unos 6 años, calculo yo. 3 horitas solo. Uh-huh. 3 horitas tocando estuvieron.
Joder, madre mía, yo recuerdo unas fiestas de Baracaldo también que tocaron hace ya. Es el primer recuerdo que tengo de ellos. 1997 sería, por ahí. Y ese es el primer recuerdo así que tengo de Burning en directo, que pasé por ahí, lo estuve viendo. En aquel momento no era un estilo que me gustara mucho, tengo que reconocerlo. Hay cosas que las vas degustando con el tiempo.
Sí, sí.
Y Burning ha sido uno de esos casos. Uh-huh. Porque claro, muy, entonces me gustaba mucho el heavy metal y se me quedaba un poquito atrás, ¿no? Como digo,
sí, claro, era
y,
muy...
Y es más, lo veía como una música ya para rockeros carrozas, fíjate. Ya, sí, sí. Lo que soy yo ahora ya, parece ser, porque ahora ya me he ido centrando en otros estilos también, ¿no? Pues eso, que vienen del puro rock and roll, como es el caso de Burning, que como tú bien decías, son los Stones españoles.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Bueno, pues nada, tienes buen gusto, Fran.
Muchas gracias, hombre.
Por eso escuchas este programa, no me extraña.
Sí, me escucho lo más posible. Mira, voy a confesar algo. Cuando le mete mucha caña y tal, me gusta también, ¿eh? Pero digo, ¡ay! Pero bueno, bien, bien, bien. La verdad que me gusta el programa que haces, Antonio, es un placer. Lo escucho bastante. Cuando me toca...
¿Ya eres partícipe del mismo?
Sí, sí, muy
bien. O sea que, quién sabe, igual algún día estás de CEO del relevo, te pones aquí en el... Te pones directamente aquí en el micro y lo haces tú, ¿eh? O lo llamas de otra manera.
No lleva tanto, tú tienes mucha más clase, Antonio. O sea, no, eso no se puede...
Voy a ir buscando lo siguiente, que es una banda que aquí sí que me toca ya directamente el plano más sensible mío, porque es que es uno de los grupos con los que he crecido. También ha sido un placer entrevistar, como no, a Félix Lassa en más de una ocasión, wow. Verles en directo, crecer con su música y poder estarles disfrutando en la actualidad como si fueran unos chavales ahora mismo.
Voy a decir una cosa sobre este grupo. Es de los que cada disco que saca me parece mejor. O sea, hay gente que se queda con Devorando las Calles, con el siguiente, con... Yo me quedo, o sea, es que es impresionante. Y el penúltimo que sacó me parece una obra maestra.
El penúltimo era el Deriva.
No, era el de Mientras Muerde o Muerde.
Cuando te muerden es el anterior.
Pues ese me parece brutal.
Sí, 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 a mí me
parece. Ese me parece quizás el mejor disco de Lacey.
A la larga a mí me está pareciendo también el mejor. Yo soy mucho del Buscando Mirando, que es uno de los que me...
Hombre,
de pequeño, ¿cuántas veces escucharía el Buscando Mirando mucho?
Salgo a la calle una vez más, pues, con su rutina y su ansiedad.
Las veces sí, que sí. Me escuché ese disco.
Yo era más del de No pienses tanto en salvar tu alma y déjate llevar por tus convicciones. Uh-huh. Ese creo que es el Devorando las Calles. El que digo yo que será el primero,
sí,
¿no?
Ese es el primero, sí.
Vale.
Sí, sí.
Pero luego he escuchado todos. Después ya esas baladas que venían después les perdí un poco, pero luego les... Porque luego me fui... O sea, es que voy por épocas. Pero es, mira, estos de junto con Taco, ya te dije el otro día, junto con Taco y los del Rayo, me parece que son los grandes olvidados del rock and roll... O sea, el rock urbano, vamos a decirle rock urbano.
Siempre han ido por libre, tuvieron una época que encima...
Pues eso, porque van encima, por libre, igual encima, que Taco.
Claro, que encima es una banda curiosa su historia, porque es que se llaman Lacey, ¿no? Que ya es un nombre en euskera, pero realmente sí. Parecían de Madrid.
Sí,
porque
sí.
Claro, se movieron mucho más por allí, en la época Mariano García, con el sello Barrabás.
Sí.
Luego ya no sé lo que ocurrió internamente, pero bueno...
Creo, no, ahí yo ya no entro.
Ahora ya no podemos entrar, pero bueno, pues... El tema de las discográficas, ¿no? Que, sí. Y cómo te puede llevar ya la gente un poquito del negocio. Luego llegó el 97, lo dejaron por temas de paternidad, pararon como cosa de 10 años. Uh-huh. Y esta segunda etapa...
Es brutal.
Es absolutamente increíble los discazos que están haciendo, uh-huh. Los directos, cómo se les ve a ellos, incluso después de la salida de Pachi. Uh-huh. Y ha entrado Mikel Lazcano, que es un...
Casi nada, la
palabra. Es un guitarrista increíble, que venía de una banda como Ira, que a mí también uh-huh. Es una banda que me encanta. Y se le, y claro, yo pensé que se...
Y luego entró el batería que venía de Barricada.
Sí, sí. Ibi, ¿no?
Que luego me he enterado que es hermano de los de Ian Raros, que les conocí, que me llevaba muy bien con ellos, que estuvieron en Aguilar en un Galleta Rock.
Hace 1000 años entrevisté yo a Ian Raros.
Pues fíjate, Ian Raros me acuerdo yo de... Pues les conocí en Aguilar. Les, mira, ¿sabes? Me le presentó, pues mira, el que estuvo aquí, Octavio Nieski.
Sí.
Le conocí ahí en Raro y me pareció un grupo. Digo, joder, esto es rock urbano bien hecho.
Pues hará cosa de 18 años, yo creo que les
entiendo. No sé si seguirán.
Para ser un poco más exacto, porque he dicho 1000, alguno igual se lo toma literal.
Sí, sí.
Pero bueno, 1000 no, pero 18 años probablemente hace que entrevisté ya en Raros. Y ahora, por cierto, leo alguna vez los artículos de Pachi Sagarna, que están bastante bien.
Eso es Pachi Sagarna, sí señor.
Lo recomiendo porque es un tío que por lo menos, mira, es lo mismo.
Otro gran libre pensador.
Exactamente, o sea, tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero que el tío sabe pensar, usar el coco y llegar a unas conclusiones que te pueden abrir a ti a su a otro camino, pues yo recomiendo sus artículos. Sí, sí. Pues vamos a escuchar este tasca con el último disco.
El último, porque lo he visto y me ha parecido una canción, me ha llamado la atención. Sí, sí. Está escuchando el último, fíjate, pensaba que o sea, que ha sacado entre el que te he dicho yo.
Hubo otro que deriva.
Ese
que
también
te va a gustar.
Pues pido perdón, pero lo tengo que escuchar.
Si te gusta este y te gusta Cuando te muerden, yo creo que el otro también te va a gustar. Sí. Hay gente que yo con el Cuando te muerden.
Lo he cogido por quedarme con un último trabajo, porque si no, voy para atrás y dirán, este solo escucha cosas grandes.
Sí, pero es que dice mucho que una banda que lleva tantos años, te pones a mirar en su discografía y te quedas con el último.
Sí.
Eso dice mucho del momento que están viviendo, sí, sí. Que es una segunda juventud que ya está durando muchos años y que dure por mucho tiempo.
Ojalá.
Larga vida para Leise, una banda precisamente que a nivel de letras también hay que reparar en...
Me encanta, escriben muy bien, las letras son buenas, buenas.
A mí, por ejemplo, la de No podrán, aunque vamos a poner esta, pero la de No podrán...
La puedes cambiar, así que...
No, pero a ti te gusta esta, prefiero la de No podrán.
Pon la de No podrán.
Es que la de No podrán tiene detalles, tiene aspectos...
Ponla, si es que a ver, de Leise me gusta cualquiera. Puedes hacer, puedes meter un... y cualquiera...
La busco por aquí y No podrán. Es que fíjate que hace referencia a lo que vivimos en la pandemia.
Sí, sí.
Habla de muchas cosas, del Estado, habla de lemas que a todos nos bombardeaban, ¿no? Porque todo va a salir bien, todo lo que estaban echando en los medios de comunicación. O sea, es que es un grupo que igual alguno dirá, no es una referencia directa, pero es que yo creo que es clarísimamente...
Es otro grupo libre pensador.
Venga, pues vamos a pinchar este No podrán. Que fue además el tema que hizo de las veces de single y a la larga a mí también es uno de los que más me han gustado de este disco. Fijaros cómo suena. Leise, No podrán.
No podrán tapar todas las manos, no podrán para todas las manos, esta vez no podrán con el frío que amputa el aire, atrapar.
¿Cuánto me han dicho siempre las letras de Leise? Creo que inteligentes, contando las cosas como son, dando vía libre para que luego tú las interpretes. Pero creo que está claro. Nada es casual en este juego de élites.
Pues
nos han pisado en nombre del Estado.
Ya lo dice. ¿Eh? Y cosas del Estado.
Cosas del Estado profundo.
Exactamente. Mira, yo en una entrevista, pues sería mediados, digo 93, sería 1993, 94 o 95. Una entrevista que le hizo, no sé si te acordarás, a mí era un programa que había por la mañana en Radio 3 que lo dirigía Manolo Ferreras. Bueno, pues Manolo Ferreras para mí es de los mejores programas que escuchaba. Yo, fíjate, trabajaba con una radio, estaba mientras da... Cuando eso, pues mira, me dedicaba a ganadero. Ordeñábamos un montón de vacas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por la mañana y por la tarde, y no teníamos ni un día de fiesta. Uh-huh. Y escuchaba un programa por la mañana prontito, que era... Y le hice una entrevista a Félix brutal, brutal. Ya, ahí ya me ganó. Con esa entrevista que le hizo, me ganó. Uh-huh. Lo recuerdo perfectamente.
No, además que me gusta mucho porque siempre saben dejar un poco la vía abierta, porque yo estoy cansado ya también de que la gente te intente como dirigir, ¿no? O sea, ellos te dicen unas cosas, uh-huh, o lanzan unos mensajes, tú lo reflexionas, ¿no? Sí, pero sí, no es que te lo den, vamos a decir, mascado, ¿no? Pero sí, es que... Pero es que en este caso, pues eso, es que hay una referencia clara, ¿no? Más veneno en los medios.
Y es que no es como esos grupos convencionales que siempre se están echando la culpa al mismo, a lo fácil, que venía muy bien. Los 80 era bien decirlo y era lo que había, pero es que ahora se están equivocando.
Es que sí, señor, y ahí están temas, ¿no?, que nos dicen tantas cosas como aquello de que cada generación es cómplice, ¿no?, y de que las manifestaciones sirven a la ley. No, es que es un poco, y es que bueno, es así, ¿no? Cómo son capaces de dirigir también un poco los movimientos sociales, que en principio van un poco de un palo, pero luego son capaces de dirigirlo para que al final eso les lleve a beneficio de esa élite.
Exactamente.
Yo, vamos, me parece tremendamente brutal, la acosándome, ¿no?
El tema
que he hecho referencia, que me parece que sigue siendo una letra completamente vigente a día de hoy, como otras tantas de Leise, ¿eh? Uh-huh. Así que, en fin. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa y...
Sí, habrá que volver.
Vuelve, ya te he dicho, que si quieres hacer una pequeña sesión, igual ya no de tantos temas, pero si quieres venir...
Todavía quedará alguno por ahí.
No, esto ya es todo lo que trajiste. El otro día la lista que me pasaste, vamos a terminar con los del Rayo.
Sí, sí,
con
sí.
Esto creo que completamos la lista, ¿no? ¿O me falta
pues
alguno?
Bueno, es igual. Bueno, ya te digo, creo que faltaba un grupo rockabilly.
Hostia, espérate.
Sí, te digo, más birras, pero bueno, lo dejamos para otro día, no te preocupes.
Es verdad, y también me faltaba Poison.
Poison, además.
Igual me he dejado fuera esos dos, joder.
Pues para otro, ya hay que volver.
Ya vuelvo
con alguno más, vengo con otros temitas más. Sí, los del Rayo a mí me llaman porque, mira, te voy a contar la historia de los del Rayo. Los del Rayo, se llaman así porque había un señor que le llamaban el Rayo, que les dejaba ensayar en el Pajar de Alsasua. Te voy a contar más. Y ellos, triunfaron con Hijos de la Extremadura, que todos dicen, no, es una canción porque hablan de Extremadura y porque como que era de un homenaje a Extremoduro, para nada. Es porque son hijos de extremeños. Pero bueno, creo que no es esa canción porque es de la primera época. He cogido una de la última que me parece un rock and roll brutal, brutal. Y creo que he tenido la suerte de tener relación con ellos. Y bueno, son gente encantadora. Les mando un saludo y bueno, con ellos a donde sea.
Y con ellos despedimos, además, con un tema que se llama La Despedida.
Exactamente.
O sea, que no viene que ni pintado.
Ni pintado. Y hasta siempre.
Y ya siento el desliz de que hemos dejado canciones fuera.
Pues por eso es que me haces volver, ¿ves? Ya me has hecho volver.
Es que fíjate qué pena era, claro. Decía, yo voy a poner una canción en próximos programas de las que hemos dejado fuera. Dices, ¿por qué no vuelvo? Y has vuelto. Hemos hecho una hora prácticamente más de participación tuya en el programa y me había dejado todavía temas fuera. Que la gente entienda que me daba tanta pena, rajamos tanto en el programa de Reyes,
sí, sí,
rajamos tanto que al final ya...
Oye, por cierto, que me han llegado bastantes felicitaciones por mi lado también.
Sí, no, a mí me han dicho ya que me vaya directamente y te quedes tú aquí.
No, hombre, no. No.
Bueno.
Imposible.
Pues yo te agradezco de vez en cuando quieras venir a hacernos una visita con café o cuando llegue el verano con cerveza.
Vale.
Ya te lo estoy lanzando, ¿no?
Sí, eso está hecho.
Pues para mí es un verdadero placer y lo he dicho, que volvemos a estar cuando quieras. Bueno, estamos en contacto de forma constante, con la que está cayendo falta nos hace seguir estando un poquito en comunicación y despedimos con la despedida de los del Rayo.
Yo me despido como siempre, ahora me ha copiado Loquillo, pero salud y rock and roll.
Hasta otra, agur. ¿Y la cara siempre descubierta?
¡Siempre!
¿Qué diría alguno que yo me...
El 2 de marzo.
El 2 de marzo, Martín Sánchez.